En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal por Radio Agricultura. Estamos junto esta semana a Javier Álvarez y a un invitado que es una figura que ha irrumpido en la arena pública hace poco tiempo, que es Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Hola, Gonzalo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido este cambio de pasar de, digamos, de un rol, tú llevas mucho tiempo en política, vamos a hablar un poco de tu historia, pero a un rol más de primera línea, ¿no? De salir de la tranquilidad y la paz del anonimato, digamos, a estar liderando un partido político con bancadas parlamentarias, con alcalde, con comando presidencial y con candidata presidencial. ¿Qué tal ha sido esa experiencia que lleva como por los 6 meses?
Sí, mira, ha sido una experiencia muy intensa, el cambio fuerte, claramente que no estar en la primera línea puede tener una vida tranquila, en donde llegas a comer en la noche a tu casa, en donde nadie te está llamando todo el día porque quieren saber tu opinión, para poder publicarlo en algún medio, etcétera. Y eso se acaba, naturalmente, pero estás en la primera línea y por lo tanto tu voz tiene algo que ver con lo que está pasando en la contingencia, los medios te llaman todo el día y tienes que estar articulando conversaciones de distinto tipo dentro de tu partido, con tus socios de coalición, en este caso Chile Vamos, con tu candidata presidencial y también con todo el resto de los actores políticos, además de los medios. Bueno, entonces eso es un cambio que es del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, dependiendo como lo quieras ver.
De la tierra al infierno, más bien.
Claro.
De la tierra al infierno.
De la tierra al infierno. Y que en mi caso te diría, mi bautizo fue marzo. Yo asumí en febrero. Febrero es un mes en que
no pasa nada.
Claro, pasa muy poco. La mayoría de los actores políticos están de vacaciones, pero marzo entramos de lleno. Tuvimos la elección de la mesa del Senado, que es algo que no le importa mucho a la ciudadanía, y está bien que así sea, pero dentro del mundo político, claro, es un hito muy relevante. Eso generó muchas tensiones dentro del partido, de la coalición, con la candidata Evelyn Matthei, con la prensa, etcétera, y yo estaba aprendiendo a tomarle el pulso a todas esas conversaciones. Pero al mismo tiempo, agradezco que me haya tocado eso, porque luego de esa experiencia me ha permitido hoy día ya estarlo pasando bien en lo que estoy haciendo y ponerle propósito, que es el propósito que a mí me mueve, que tiene que ver con cómo contribuimos, con, aunque sea con un grano de arena, a tener un Chile mejor, a tener una política que no sea indolente con lo que le pasa a los chilenos, con lo que le pasa a la persona que está caminando por la calle y que permita hacerse cargo justamente de sus problemas y de sus frustraciones.
A mí me voy a enganchar yo con ese tema, porque a todos nuestros invitados yo siempre le hago la misma pregunta. La pregunta es, ¿de dónde nace esta vocación por lo público?
¿Ah? ¿Nace o se hace?
Además. Se hace, hemos tenido diferentes respuestas, gente que lo agarró en la universidad, gente que tenía tradición familiar, de antepasados políticos, y en tu caso, porque digamos tú tienes una tremenda formación académica que después la podremos conversar, pero además vienes de una familia de empresarios, o sea, tu papá es un empresario, tu abuelo también, y entonces la pregunta más bien es ¿dónde nace? Nosotros nos conocimos hace muchos años, además, eso hay que hacer el disclosure aquí, y a mí mucho me llamó mucho tu vocación por lo público. Entonces la pregunta es ¿de dónde nace esa vocación? ¿Dónde surge este clic que dice, sabes tú, yo en realidad no lo voy a hacer como el 95% de las personas que tienen mi perfil de médico ¿no es cierto?, a desarrollar mi carrera profesional, ¿no es cierto?, a avanzar en una carrera de una compañía, ¿no es cierto?, sino que me dedico a lo público.
Mira, la política aparece después en mi vida. Como bien dice, yo vengo de una familia que hizo empresa. Mi abuelo es primera generación de su familia en ir a la universidad, hijo un ferretero, curicano. Se viene lo mandan a Santiago a estudiar, a vivir con los curas en esa época. Y él es una persona muy creativa, muy ingeniosa, muy abierta, muy curioso, muy abierta a lo nuevo, y fue creando varias cosas que luego con mi padre le dieron forma y eso creció, y la conversación que yo escuchaba en la casa tenía que ver con esa conversación de crear valor,
¿no? Me suena a conversación conocida a mi casa.
Claro, se parece justamente a tu historia también, Javier, pero esa era la conversa que yo escuchaba en la casa, pero al mismo tiempo siempre muy conscientes de qué ocurría en el resto de la sociedad. Mi familia siempre se miró con mucha distancia a la política, no se conversaba política, no era un tema, pero no así de lo que pasaba en la sociedad, quizás por los orígenes justamente de mi abuelo, porque veía que las trayectorias vitales de quienes fueron sus compañeros de colegio no eran las mismas que las de él, y siempre estuvo ese bicho en mi casa de cómo uno podía hacer algo por
ayudar, claro, cooperar.
Y yo eso lo tengo muy presente de niño, participé de muchas fundaciones y cosas de ese tipo durante mi época de colegio, luego en la universidad. Y cuando salgo de la universidad, comienza también el primer gobierno del presidente Piñera. Y yo conozco a distintas personas que se van a trabajar a ese gobierno, me voy a trabajar a ese gobierno, y ahí me aparece la política.
¿Por qué trabajaste en Piñera 1?
Yo trabajé en el Ministerio de Economía, fui primero asesor, por circunstancias de la vida estuve en la negociación de la salida de la caleta sudamericana del puerto de Valparaíso, que era necesario remover mover esa caleta para poder licitar el espigón 2 del puerto. Y esos fueron mis primeros 6 meses que estuve lleno en eso, prácticamente viviendo ya. Y luego de eso fui el jefe de la división de innovación, y eso hasta el término del gobierno.
¿Ministro Pablo Longueira?
Me tocaron, entré justo con el cambio de Juan Andrés Fonten y Pablo Longueira, y
2011,
luego me tocó, efectivamente, y luego me tocó
Félix de Vicente.
Y me tocó, por ese rol, interactuar mucho con el mundo público en general y de política en particular, y me di cuenta de la importancia que tienen las decisiones políticas en la vida de las personas y del impacto que tienen esas decisiones para bien o para mal, en todo lo que uno hace. Y eso me llamó profundamente la atención.
¿Después de Piñera 1 qué hiciste?
Después de Piñera 1 me fui a trabajar a la Universidad del Desarrollo, al Centro de Innovación Social. Y ahí estuve en la universidad hasta que me fui a estudiar a Estados Unidos.
O sea, ahí tuviste como un intermedio más académico.
Efectivamente, que mi origen, en realidad, yo antes de trabajar en el gobierno alcancé a trabajar en la misma universidad donde estudié, en el Centro de Negociación
y Relaciones. ¿Y en Estados Unidos hiciste un...?
Antes de entrar al sector público.
¿Y en Estados Unidos fue un posgrado?
Hice un posgrado en administración pública, pero en realidad lo que hay detrás de ese posgrado tiene que ver con entender los fenómenos sociales. Es un posgrado que fue bastante más humanista a la forma en que yo lo hice.
¿Esto lo hiciste en qué universidad?
En Harvard.
En Harvard. Ah, mira.
Pero quizás, Gonzalo, eso suena muy bien, sé, para el mundo de la academia, pero quizás
donde presidente más... presidente que pasó por Harvard.
Claro, sí, efectivamente. Claro. Pero mira, donde más aprendí, y esa fue parte de mis reflexiones también en Harvard, yo estudié las dinámicas de poder que hay detrás de la producción de conocimiento, que es algo que es muy propio de la academia, muy propio de los técnicos, que era como yo entendía que era la buena política en ese minuto.
Correcto.
Pero también mientras estudiaba eso me di cuenta de lo importante que es estar en la cancha. Y yo de Harvard decidí volver a Biobío, que es de donde soy oriundo, a Chillán.
Tenemos origen común, ¿no?
Tenemos origen común.
La misma clínica.
Cuando Chillán era parte de la región de
Biobío, efectivamente.
Y de hecho, la región de Javier Álvarez.
Así es, es la época en la que nos conocemos con Javier. Y quise volver porque decidí que lo importante de cómo influir en política no era solo a través de las ideas, sino que era estando en la cancha.
Había que estar en terreno, digamos.
Efectivamente. Y por lo tanto quise ser candidato a parlamentario, que no lo fui finalmente.
A diputado
en las elecciones del 2017, pero estuve 6 meses dedicado a hacer una pre-campaña.
Y te fuiste con bombo y petaca, familia,
con todo,
niños.
Con mi familia, con todo. Yo llegué un día viernes a Estados Unidos y ese mismo viernes en la tarde había agarrado las cosas que teníamos con mi señora en una bodega aquí en Santiago y estábamos moviéndonos en un camión a Chillán, a una casa que habíamos arrendado.
¿Y tuviste por cuánto tiempo de precandidato?
Unos 6 meses de precandidato.
Y ahí te desinscribieron a las 12 de la noche
del día de la elección.
La clásica.
Ese fue mi...
Eso fue un problema de negociación, ¿no? Había que darle un cupo a alguien. ¿Cómo fue eso?
Efectivamente, en ese distrito se llevan a 6 candidatos, los 3 partidos del sector, la UDI, Evópolis y RN, habían acordado que cada uno llevaba a 2 candidatos, claro. Y eso lo había ratificado tanto la UDI como RN. Pero un par de semanas antes del cierre de las inscripciones se crea la nueva región de Ñuble y eso genera una separación en los senadores. Se tienen que separar los senadores, claro. Por lo tanto, los 2 senadores que tenía la UDI en Biobío, que uno era Víctor Pérez y la otra era la Jacqueline Marisselberger, uno tenía que irse a Chillán, uno claro. Se tenía que quedar en Ñuble y el otro día. Y ninguno de los dos era de Ñuble. Por lo tanto, el cálculo que se tenía en ese minuto, esto ya es una cosa muy propia de la política, es que en Chile Vamos iban a salir 2 electos. Si iban los 3 partidos, iban a ser 2 de cualquiera de los 3 partidos, pero si iban solo 2 partidos, iba a ser 1 de cada 1. Por lo tanto, los partidos fuertes finalmente se pusieron de acuerdo y dijeron...
Se sentaron arriba a Evópolis.
Exacto, dejaron afuera a Evópolis y con eso se aseguraron que cada uno sacara un diputado.
Oye,
esa fue la razón.
Ya, ¿y cómo fue que no mandaste toda la cresta y dijiste, sé que más, yo no tengo una casera acá, mejor me dedico a lo que han hecho mi familia, mi abuelo, mi padre, digamos, me voy al mundo privado? la política tiene esa cosa bien terrible, ¿no? Que de repente te pega esos pencazos que te dejan en el suelo.
Claro, pero ahí donde... Y eso me duró un par de días, sin duda, la molestia.
¿Te pegó fuerte?
Muy fuerte. De hecho, al principio ni siquiera fue molestia, no, simplemente no entendía. Quedé como en,
claro,
en blanco.
¿Qué es lo que es esto, dijiste tú?
Claro, ¿qué es esto? Y no sabía qué hacer, además. Yo,
como cuando te atropella un tren.
Claro, tal cual.
El problema es que aquí seguís vivo, pero claro, pero chopeazo.
Claro. Tal cual. Y de hecho era tan mi nivel de no entender lo que me había ocurrido, que al principio seguí con mi agenda. Yo tenía una agenda de candidato, entonces seguía recorriendo, claro, la zona. Yo ya me había recorrido varias veces las 21 comunas del distrito, había estado con todos los alcaldes, etcétera. Entonces empecé a seguir recorriendo juntas de vecinos y qué sé yo, pero cambié mi discurso, empecé a explicar por qué ya no iba. Claro. Yo había pasado por ahí presentándome como una persona nueva que quería entrar en política y ahora estaba explicando que ya en realidad no iba a ir. Y eso me duró un tiempo. Pero seguí, Gonzalo, porque mi propósito de estar aquí tiene que ver cómo le cambio la vida a las personas en la medida de lo que yo pueda hacer, de, claro, lo que yo pueda aportar. Y eso sigue estando presente. Entonces, está bien, esto fue muy frustrante para mí, pero ya sea desde ese espacio, y si no resulta desde ahí, de cualquier otro, yo puedo seguir aportando con un grano de arena, y eso es lo que a mí me mueve. Entonces, me frustré un montón, me enrabié con el mundo político, pero a todas esas personas que yo conocí en Chillán, y que las sigo compartiendo con muchas de ellas hasta el día de hoy, las sigo queriendo, y sigo queriendo trabajar con ellas para tener un Chile mejor. Entonces, eso es lo que a mí me mueve.
No, y ahí perseveraste, no, y terminaste política. Presidente Evópolis, básicamente.
Haciendo la historia.
Oye, corta, de hecho, tu cuenta de X, ex Twitter, en la descripción, me gusta mirarla a mí porque el dueño de la cuenta generalmente hace una reflexión bien concienzuda para poder poner en muy pocos caracteres quién es, ¿no? Y dice tu descripción en tu cuenta de X: Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, montañista, penquista, casado y padre de cuatro. Sueño con un Chile más justo, libre y feliz. Entonces está la beta política, está la beta originaria, penquista, familiar, casado, y padre de cuatro niños,
y deportista,
montañista, y eso es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Porque tú eres un montañista muy destacado, que ha estado dos veces en el Himalaya, que ha estado en la cumbre de uno de los 14 8000. ¿Hay algo común, algún vaso comunicante entre la política y la montaña? Quizás el estar permanentemente en riesgo, digamos, exponiéndose a situaciones completamente inhóspitas. Una cosa media quijotesca, utópica.
Yo creo que la soledad, de repente. Yo a mí me ha tocado interactuar con hartos políticos, sobre todo en campaña. Con Juan Manuel hemos estado en esa, ayudando. Y la verdad es que la soledad ahí se siente de repente.
Pero mira, los cerros tienen una cosa, que es que tú puedes estar solo físicamente, pero cuando subo un cerro es de los espacios en los que yo me siento más conectado conmigo y más conectado con otros, con mi familia, por ejemplo, ¿ah? Y en el sentido más amplio, incluso con el universo. Entonces, una cosa es estar solo físicamente, claro, pero lo otro es estar en conexión, en sintonía con otros, y el cerro a mí me da eso, ¿ah? Y esa, yo te diría, la primera razón por la que yo hago cerro. Para mí esto es mucho más que un deporte, es un templo, es un lugar donde desarrollo mi lado espiritual, okay, y donde me conecto conmigo, me conecto con mi familia y me conecto con el universo en el sentido más amplio. Es una cosa muy potente como yo vivo el cerro.
¿Cuáles son tus principales experiencias de montaña, tus principales cumbres, las que tú más atesoras?
Es que tengo mucha, Gonzalo, y claro, uno podría pensar en un cerro como el Broad Peak, que tiene 8.051 metros y que además...
Para que la gente sepa, hay 14 8000.
Claro.
14 montañas que tienen la cumbre a más de 8.000 metros de altitud, están todas en el Himalaya, y esa es la número 12, 13, el Broad Peak.
Número 12, efectivamente. Y tengo historias de ese tipo que son maravillosas, pero cuando alguien me pregunta un cerro, cuando ustedes recién me trajeron esto a la mente, a mí lo que se me viene al tiro a la cabeza es la precordillera de Santiago, que es el lugar el que yo frecuento más seguido y que cada fin de semana trato de ir, en donde me conozco cada piedra que hay en el camino, pero aún conociendo cada piedra que hay en el camino, el recorrido que hay para mí cada vez que subo ese cerro es lo que va cambiando según las circunstancias de mi vida, y eso es lo que me llena.
¿Cuáles son tus cerros favoritos de la precordillera de Santiago?
Hoy día el Alto El Naranjo. Llevo unos 2 años que religiosamente voy prácticamente todos los fines de semana, y el sábado y el domingo, si es que puedo ir muy temprano, para hacerlo compatible.
Oye, para la gente que no lo conoce, el Alto Naranja es un cerro súper accesible, bien familiar, que está justo detrás del Estadio San Carlos de Apoquindo. Uh-huh. No es el más alto que el Provincia, está justo como debajo a media altura, tiene como 1800 metros de altitud, uh-huh. y se puede subir desde el Estadio San Carlos de Apoquindo o desde el Puente Ñilhue, que es un acceso que está camino a Frillones.
Uh-huh. Oye, pero si hay una cosa que sí se conecta con la política, este ejemplo que les da es más bien algo que me separa de la política, que me da energías para después volver a la política con más ganas, pero sí me ha tocado vivir cosas en Cerro. Conoce tú las anécdotas que tú me mencionabas, he participado en varios rescates, uno justamente en el Broadpeak, otro en Aconcagua, que fueron rescates muy complejos, en donde
había personas en riesgo vital.
Personas en riesgo vital, y que para poder rescatar a esa persona, uno también se exponía a un riesgo altísimo, que es un principio básico a no seguir cuando uno está rescatando a alguien.
Porque se puede morir dos en vez de uno, digamos.
Efectivamente. Por lo tanto, son decisiones que éticamente son muy complejas, y la norma suele ser, de hecho, no ayudar por el riesgo de que mueran los que están tratando de rescatar. En nuestro caso, en el Broadpeak, hicimos lo contrario. Y después de 3 días pudimos bajar una persona prácticamente desde los 8.000 metros, que estaba inconsciente, y logró vivir, y no solo vivir, sino que además terminar prácticamente.
Y si ustedes no lo hubieran bajado, hoy día sería un bulto
en el camino, rumbo a la cumbre del Broadpeak. Pero una de las cosas que tiene eso, y que a mí me recuerda mucho la política, más espejo con la política, es que se hace muy patente la responsabilidad de las acciones de uno sobre la vida de otros. Y la política tiene eso. En la política, o sea, uno está siempre tomando decisiones.
Debiese tenerlo, digamos, porque la mayor parte probablemente de los políticos en Chile toma eso en cuenta poco y nada, digamos.
Bueno, eso es lo que iba a decir, y a mí me frustra ver hoy día una política indolente, que es poco consciente de las decisiones, de los efectos que tiene las decisiones que uno toma. O sea, cuando yo escuchaba, por ejemplo, a Janet Jara, luego de su elección de primaria, decir que no sabía si había terrorismo en la Araucanía. Y esa misma semana nosotros habíamos estado visitando a una familia allá, a unos vecinos de Ercilla, en donde mientras recorríamos su casa, que nos estaban mostrando ellos acogedoramente, nos iban mostrando los hoyos de bala que habían recibido, o cuando nos muestra el tractor con el que Eric trabajaba al campo, y nos muestra cómo los hoyos de bala en la máquina, y cómo tiene blindado el espacio de vidrio.
Y en su rodilla también.
Claro, todo esto lo blindó después de que le llegó el primer balazo hace algunos años atrás en la rodilla, y cómo él nos cuenta de que cada vez que sale a trabajar el campo, lo usan de tiro al blanco, las personas de Temucuicú y qué sé yo, y tienes al mismo tiempo a una política diciendo que no sabe si es terrorismo en la Araucanía. Ese tipo de indolencia a mí me gusta, y me encantaría, de hecho, poder llevar a todos los políticos a subir un cerro para que a ver si en ese lugar, en ese espacio, se dan cuenta de las consecuencias que tienen las decisiones que ellos toman, y que le tomemos un poquito de más seriedad a nuestra discusión, y de poder finalmente poner por delante la necesidad de hacernos cargo de los problemas que tiene Chile y dejarnos de discutir por cosas que pueden estar en el interés electoral de cada uno, pero no en el interés de todos los chilenos.
Oiga, bueno, una pausa en la Hora Liberal con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli, montañista, benquista, casado, padre de 4 hijos, que sueña con un Chile más justo, libre y feliz. Y a la vuelta vamos a hablar cómo hacemos de Chile un país más justo, más libre y más feliz. Vamos a la pausa y volvemos.
Hola, soy Pablo Salaquier, y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre el creciente avance del crimen organizado y su penetración en algunas instituciones del Estado. Nos acompañarán Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, Pia Green, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, y Marisa Navarrete, abogada penalista y ex fiscal del Ministerio Público. No te lo pierdas, como siempre, este domingo a las 12 en punto, por Radio Agricultura y Agricultura TV, te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto.
En Agricultura, la Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la Hora Liberal, por Radio Agricultura, Agricultura TV, todas las plataformas. Juan Manuel, nos pueden escuchar en Spotify, tenemos podcast, en YouTube, también estamos en televisión por cable, Zapping, y por supuesto por Radio Agricultura y Agricultura TV. Y con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli, estamos conversando junto a Javier Álvarez de qué es la política, cómo se vive la política, y particularmente para un presidente de partido, ¿no?, que parece hoy día ser un trabajo poco grato, porque la política está muy áspera, y esta idea de hacer un Chile más justo, más libre y más feliz, parece algo cada día más lejano, ¿no? ¿Estás de acuerdo o discrepas?
Yo creo que estamos viviendo una época en la que se podría definir como apocalíptica. En el sentido, sí, yo así lo percibo a nivel global.
En términos bíblicos, podríamos decir que viene un armagedón.
Es que, o sea, mira nuestra cultura hoy día, cómo vivimos cada vez con más miedo frente a fenómenos sobre los que sentimos que no tenemos ningún control. Por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, el cambio climático. Incluso hoy día, a nivel local, el narcotráfico, el terrorismo, en donde sentimos que frente a eso tenemos poco que hacer. Cada vez más vemos, de hecho, por ejemplo, películas que tienen que ver con eso. Entonces, a eso me refiero con que vivimos en una cultura un tanto apocalíptica, en donde todo es la crisis terminal de la situación en la que estamos.
O sea, algo de eso debe tener que ver en los teléfonos, las redes, los algoritmos que nos meten en función, digamos, de lo que son los propios algoritmos, esta información, no solo en nuestras casas, en nuestra mente, lo tenemos en los bolsillos permanentemente.
Yo digo que los chilenos hemos estado metidos en una juguera, y esta juguera partió con el estallido social, parte con el estallido social.
Incluso antes, podríamos hablar de eso, incluso del 2011, incluso.
Sí, con el tema de los estudiantes, pero ahí la gente la miraba con un poco de lejos. El estallido le pegó a todo Chile, lo vio todo el mundo. Vimos las capitales regionales incendiadas, vimos los rayados que todavía persisten. Entonces ahí como que nos empezamos a meter en la juguera. Y después, dos procesos constituyentes, como cuando la juguera tú la das vuelta para el otro lado. Parte la juguera para un lado y parte la juguera para el otro lado.
Es como Superman, claro. Cuando para cambiar, para volver el orden de las cosas.
Y después con el segundo proceso constituyente, vuelta la juguera para el otro lado. Y como que esta juguera como que no para, como que el péndulo se sigue moviendo y cada vez lo empujan más. O sea, hoy día, donde pensábamos que íbamos a tener una elección presidencial que podía
atender
hacia el centro, a moderarse esta cuestión.
Bueno, eso es lo que digo.
Eso es lo apocalíptico.
Efectivamente, eso es lo que siento que subyace hoy día a la sociedad en la que vivimos, que tiene su reflejo en Chile, como tú bien lo describías, Javier, pero en realidad es un fenómeno que es más amplio claro, es mundial. Y la política entonces se viene a montar sobre eso, y como tú bien decías, Gonzalo, cuando tú ves los algoritmos de redes sociales, etcétera, si tú te quieres hacer conocido un video que sea...
Tienes que salir con una tostadora y decir que esto no es una parrilla de arepa.
Claro.
Es el video de un senador socialista, que es una vergüenza.
Efectivamente. Efectivamente, pero mientras más...
Marx está retorciéndose con esos videos.
Más extremo seas en tu mensaje, en el fondo, mejor va a ser recibido para lograr que tú tengas mayor conocimiento y difusión. Entonces la política se hace muy difícil en ese espacio, yendo a tu pregunta original de cómo está la política hoy día, porque tienes una política que tiende a los polos, que tiende a los extremos y a alimentar emociones que no contribuyen en nada a poder tener una sociedad mejor. Por ejemplo, el miedo. El miedo te lleva a la angustia te lleva... En su etimología, la palabra...
Eso está como yo, en Star Wars, cuando dice el miedo te lleva a la angustia, y eso te lleva a la raya, al lado oscuro.
Te lleva a la estrechez, te lleva al que el otro es alguien ajeno y lejano. Pero la única forma que tenemos, por ejemplo, hacernos cargo de los problemas de seguridad, es cuando yo empiezo a trabajar con mi vecino. No cuando le tengo miedo a mi vecino, claro, y me encierro de él. Entonces de ahí vuelvo a la política y la responsabilidad de la política de cómo salimos de ahí y dejemos de alimentar emociones como el miedo y empecemos a empujar emociones como la esperanza, como la posibilidad de un futuro común en donde la conversación con mi vecino es esencial para poder hacernos cargo de problemas como la seguridad. Y eso es un desafío que tenemos. No tengo la respuesta, Gonzalo, en la práctica de cómo eso tú lo desarrollas, sino que más bien esta idea conceptual de que hay que salir de inflamar emociones como el miedo y buscar inflamar emociones como la esperanza y desde ahí empezar a construir. Porque sin un estado social, de ánimo proclive a poder colaborar, a poder trabajar juntos, a poder hacer cambio, es imposible que esto mejore.
Claro, pero eso puede ser un tanto voluntarista si pensamos que hoy día los algoritmos...
Un poco inocentes.
Volvemos al libro Harari, Nexus, que lo hemos hablado tantas veces. Los algoritmos premian esas emociones fuertes, el miedo, el temor. Yo miro mi cuenta de Instagram, que la sigo muy poco, pero cuando la miro lo que me aparece generalmente son tragedias, catástrofes naturales, aviones que se estrellan. Quizás yo soy el problema, digamos, y el algoritmo me identificó.
El algoritmo de...
me cachó, me pilló. Pero
a mí me salen asados.
pero mirándolo un poco más desde un punto de vista, uno diría filosófico, el estado moderno de Hobbes, digamos, y posteriormente con Locke, surge como una construcción humana cuyo propósito fundamental es proteger a las personas de aquello que les puede causar daño, ¿no? Uh-huh. Protegerla frente a la inseguridad, frente a la agresión, frente a la violencia. evitar esto que decía Hobbes, que el hombre se vuelva el lobo del hombre. Y por lo tanto, da la impresión de que esa que es como la condición inicial, la semilla fundamental de nuestra construcción institucional moderna, hoy día está muy debilitada por una serie de temores y riesgos que sienten las personas, que son muy reales, particularmente la violencia, el crimen organizado, en fin, estos últimos días han sido dramáticos desde ese punto de vista. Entonces, atizar eso probablemente tiene que ver con que esa es la naturaleza, es la condición humana más profunda, ¿no? El temor frente a lo desconocido, frente a la agresión, frente a la violencia. Y como esa condición parece estarse deteriorando, entonces obviamente esas respuestas políticas...
Pero la política no genera una respuesta contraria, que es la que debería ser lo que dice Juan Manuel. Generar esperanza, tomar las medidas con cierto grado de responsabilidad, seriedad y madurez y moderación, sino que la política responde a la condición que tú planteas, digamos, del lobo humano, ¿no es cierto?, buscando la polarización porque sabe que ahí parece que genera más caudal electoral. O sea, es una cuestión... Pareciera ser una cuestión netamente... pragmática. utilitaria para un fin político, que sacar más votos. Entonces, yo ahí va un poco una reflexión que te quiero preguntar sobre, ya yendo más a lo electoral, digamos, ahora, ¿cuánto está influyendo esto que plantea Gonzalo? Polarización, ¿no es cierto? Cálculo político, en cómo ves tú la elección presidencial hoy día, si eso está influyendo o no.
A ver, dos cosas, Javier. Uno, o sea, totalmente a tu pregunta, pero déjame ir una cosa anterior, que está en línea con lo que dices tú, Gonzalo. Si tú tienes toda la razón de que el Estado viene a hacernos salir de ese estado de naturaleza, ¿verdad?, de miedo y temor, para poder justamente vivir en paz, vivir tranquilos, y cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida. Pero lo que requiere el Estado para que eso funcione es la legítima capacidad de generar coerción sobre el ciudadano. Esa es la ciencia de la democracia y en la ciencia finalmente del Estado. Y cuando la política no contribuye a esa legitimidad del Estado, a la legitimidad de las instituciones, que nos metemos en un problema. Y en esa espiral es en el que hemos caído, y tú lo viste muy bien, a partir del estallido social. Y hoy día, entonces, la frustración es mayor, porque no solo apelamos a estos sentimientos de naturaleza, como tú describías antes, sino que además cuando vemos que el Estado, que era quien de alguna manera regulaba esa naturaleza del hombre y nos daba la posibilidad de ser armónicos y vivir en comunidad y desarrollarnos felizmente, en el fondo, perdió esa capacidad.
Anomia, denominada por Carlos Peña.
Es lo que dijo Carlos Peña esta semana en una columna que haciendo eco a una declaración del ex director de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que dice el Estado perdió el control de la violencia, digamos, el monopolio y la fuerza ya no está en el Estado.
Efectivamente, y ahí nos metemos en un problema grande, y ahí es cuando, en mi opinión, los políticos tenemos que redoblar el esfuerzo en hacernos cargo de eso, en volver a institucionalizar las conversaciones, como bien se hizo, déjame agradecerte ese tu rol en eso, pero como bien se hizo, en mi opinión, luego del estallido social, en donde se le dio una salida política a un conflicto que estaba desbordado en la calle. Y eso, o los efectos de eso, los seguimos viendo hoy día, porque no está del todo resuelto.
Y cuando... Claro, pero el punto que te quería hacer, y que yo creo que es lo que recoge Javier en su comentario anterior, de que hoy día uno podría decir que hay como dos tipos de formas de hacer política, ¿no? Una, que es la más tradicional, que es apuntar a la gobernabilidad, es decir, si es que más los países necesitan ser gobernados, para ser gobernados, mucha gente que piensa distinta se tiene que poner de acuerdo en torno a lo fundamental. Y eso es lo que tú dices, contribuir a las soluciones de los problemas, buscar esas soluciones con seriedad, con rigor, en fin. Y hay otro mundo, que es un mundo más bien que dice, ¿sabe qué más? Aquí estamos en guerra.
Claro.
Y como estamos en guerra, yo tengo que preservar mi seguridad y mi identidad, sobre todo, y yo no voy a transar nada, porque mientras no salgamos de este estado de guerra, no tiene ningún sentido. Si cuando estamos en guerra se trata de aniquilar, digamos, no se trata de sentarse a conversar y ponerse de acuerdo, porque cualquier conversación mientras estás en guerra finalmente te lleva a la derrota. Y pareciera que lo segundo hoy día está predominando más que lo primero. Es un poco la forma en que Trump hace política, la forma en que en Brasil la hizo Bolsonaro, la forma en que la hace un Putin, la forma en que la hace un Xi Jinping. O sea, esto no es de izquierda y derecha.
No, y Milei lo mismo. Y,
no, efectivamente.
Identificando al enemigo y dándole al enemigo. Y
puesto esto en la política contingente, la característica que tienen los polos, los extremos del espectro político, está en su práctica política. ¿Y cuál es su práctica política? Exacerbar esa idea que solo representa a una minoría, pero que en este mundo de miedo ¿verdad?
Agarra vuelo.
Agarra vuelo.
Claro.
Eso tiene rédito electoral. Y por lo tanto, uno puede estar disponible incluso a transar su propia ideología, a no colaborar con soluciones que tienen que ver con las banderas que ellos mismos defienden, claro, con tal de defender su idea de trinchera. Y de esos ejemplos tenemos varios. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Hace muchos años que en Chile sabemos que la cotización individual de cada trabajador no alcanza para tener una buena pensión. Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos a muchos adultos mayores sufriendo con eso. Pero resulta que cuando se invita a los distintos actores del sistema político a sentarse a la mesa para discutir y acordar un buen acuerdo para Chile que permita que los trabajadores puedan cotizar más, no todos están disponibles.
Claro.
Y eso es paradójico.
Es el todo nada, digamos.
Es el todo nada, eso es paradójico, y eso es un problema. Contra eso tenemos que batallar, y soy más concreto aún, hay un espacio de batalla para eso, Gonzalo, y es en las urnas, es en las elecciones. Tenemos que ser capaces de que estas ideas, que son más bien moderadas y que en sí mismas, por lo tanto, no son atractivas para ser vendidas, le demos una vuelta y logremos que eso se vuelva atractivo para la ciudadanía, porque que finalmente el votante pueda percibir que es en ese espacio en donde sus frustraciones, sus problemas pueden ser resueltos.
Ya, pero hasta ahora hay un problema, porque uno lo que ve en la elección presidencial, las encuestas conocidas, es que las posiciones más duras, más de extremo, son las que le está yendo mejor, y las posiciones más convencionales, que buscan acuerdo y gobernabilidad, le ha costado más. Carolina Tohá se desfondó, fue apabullada por Jeannette Jara, y lo que vemos que hoy día la candidatura de José Antonio Kast está muy fuerte, la candidatura de Evelyn Matthei, le ha costado, digamos, poder impulsarse, claro, desde un punto de vista electoral, porque precisamente la alternativa más dura es la que parece que la gente la está recogiendo mejor.
Sí, eso es cierto, pero yo tengo una diferencia con los ejemplos que das. Primero, en la elección primaria vota un grupo pequeño de personas.
El acarreo y los comunistas son más disciplinados.
Son fuertes en eso, claro, y ellos tienen un grupo armado, estructurado, político, con una visión de mundo política, etcétera, muy fuerte, que salieron a defender a las urnas. En las encuestas, que entienda responder, también son personas más bien cercanas del mundo político que le interesan. Cualquiera de ustedes que recibe un llamado de alguien diciendo que le van a preguntar por política, corta el teléfono. Eso es lo que hacen los 95% de los chilenos, sino más. Salvo que tú tengas algún interés. Y nuevamente, entonces, aquellos grupos que son más abanderados con sus ideas tienden a responder ese tipo de encuestas, y por lo tanto los vemos de buena forma pesados. Pero en la elección de noviembre vamos a ver que tenemos voto obligatorio, la gran mayoría de los chilenos va a ir a votar, y el último ejemplo que tuvimos de esa elección fueron las municipales del año pasado, en donde ninguno de estos grupos polares, de ninguno de estos extremos, le fue muy bien, ninguno de ellos sacó grandes votaciones.
Al Partido Comunista le fue muy mal, sacaron muy poco alcalde, creo que sacaron 8,
y al
Partido Republicano le fue mal en alcalde, sacaron solo 2 alcaldes.
Efectivamente, por lo tanto, a los partidos que les fue bien son aquellos partidos que representan el diálogo, los acuerdos.
¿Cuántos alcaldes sacó?
Nosotros pasamos de 1 alcalde a 8 alcaldes.
Ah, pero al nivel del PC, mira que
bien. Efectivamente.
Y 4 veces más que los republicanos.
Así es. Por lo tanto, yo estoy muy tranquilo de que hoy día, en la medida en que nos vayamos acercando a noviembre y que los chilenos empiecen a racionalizar por quién votar y empiecen a contrastar las encuestas, a contrastar los candidatos, se den cuenta que hoy día quien tiene mejores propuestas, más consistentes.
No, y lo otro que hay que tener a la vista, que hace un mes y medio la foto era justo al revés. Hace un mes y medio Evelyn Matthei estaba arriba, José Antonio Kast parecía estar ya derrotado completamente por Johannes Kaiser, y por lo tanto también hay que tener presente que estamos en un contexto, es medio ciútica la palabra, pero muy líquido.
4 meses son 4 maratones, conversaba con un político.
Claro, es una infinidad de tiempo en política. Tú escribiste de hecho una columna que dice la única ruta hacia el progreso, básicamente Evelyn Matthei.
Así es, yo busqué reflejar ahí lo que esta semana, de hecho, se empezó a ver en los dos debates que yo al menos presencié, hubo otro más, pero yo estuve en dos, el Frutillar salmón, sobre el tema del salmón, y luego el día jueves en la Cámara de Comercio Santiago, que estaban los tres candidatos principales hoy día en las encuestas, en donde había dos que tenían un discurso muy claro. No importaba mucho dónde estuvieran haciendo el discurso, porque cambiaban simplemente la metáfora que estaban utilizando, pero cada uno apelaba a una emoción muy clara, con un enemigo muy claro y con algo que tú ya esperas en el fondo de ese candidato. Y una candidata que era Evelyn Matthei, con propuesta muy específica de la industria del salmón, luego de la industria del comercio, en donde, en mi opinión, era abismante la diferencia que hay en la forma en que ella se conecta con lo que está proponiéndole a Chile. Propuestas concretas que permitan hacerse cargo de los problemas en un discurso grandilocuente. Y yo siento que eso es lo que vamos a ver en los próximos días, en los meses que quedan, en la medida que vaya avanzando la campaña y que los candidatos tengan que exponerse a sus propuestas. Lo que vamos a ver es la robustez que tiene Evelyn Matthei en sus propuestas. Esto gracias a que ella sabe, a la experiencia que ella tiene gobernando. Ella fue ministra, fue senadora, fue diputada, fue alcaldesa. O sea, lleva una historia en política que sabe cómo generar cambios, y a los equipos con los que ella trabaja, que son equipos que han estado en gobierno antes, que no vienen a improvisar, como le ocurrió a este gobierno. Acuérdense cómo comenzó la ministra del Interior en su visita a Temucuicui. Efectivamente, salió a balazos de ahí. Eso es una improvisación de tomo y lomo, pero hemos seguido con eso, la verdad, hasta el día de hoy. Bueno, eso no lo tiene Evelyn Matthei, y por lo tanto sus propuestas podrán no ser grandilocuentes como son las de los polos, pero sí concretas, específicas y con posibilidad de llevarse a cabo. Y eso es muy importante, porque lo que tiene frustrado hoy día a los chilenos es que todos prometen, pero luego nadie puede hacer nada, nada hace ningún cambio.
Estamos con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, montañista, penquista, casado, padre de 4 hijos, que sueña con un Chile más justo, libre y feliz. Y vamos a ir a una pausa en la hora liberal y volvemos con Javier Álvarez y Juan Manuel Santa Cruz.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal, por Radio Agricultura, con Javier Álvarez y también con Juan Manuel Santa Cruz, el presidente de Evópoli. ¿Hay algo de tu biografía que no haya faltado consignar que tú consideres relevante?
El gran amor que le tengo a mi señora.
Es político.
Claro. No es político, lo digo.
Está muy
serio.
Bien, está muy bien.
Una de las cosas que más se resiente con la política es la familia.
Y yo siempre que mirar el frente interno es lo más importante. Sí, claro. Ser un buen político.
Y además tú tienes 4 hijos.
Así es. Y son todos chicos, todos chicos. Pequeños.
¿Qué edad tiene tu hijo?
10 años, 8, 5 y 2 y medio.
Ah, pues está recién partiendo la pega.
Así es.
¿Y cuántos años de matrimonio ya?
Llevamos 13.
¿13? Sí. Un poco.
Pero
poco.
Sin ese fiato, sin ese apoyo de ella,
me imagino, no.
Claro, vale. Porque además la pega política es una pega bien 24-7, o sea, en el fondo, especialmente...
Ay, no es de 40 horas este.
No. Aquí no es de 40 horas, el teléfono suena a cualquier hora, WhatsApp no respeta los límites de horario, y los periodistas son las personas menos empáticas respecto al descanso de sus sujetos de interés, que son particularmente los líderes políticos, los presidentes de partidos.
Efectivamente, y eso es lo más costoso para mí, al menos, porque estás un fin de semana, en la tarde, un día sábado, y te llega un llamado y tienes que atender alguna situación. Y eso, bueno, te rompe el esquema familiar. Por lo tanto, poder hacer eso sin estar tranquilo en casa, y eso es un acuerdo con mi señora de que lo podamos hacer, no lo podría hacer, así que... No era solo un argumento político frente al comentario que tú decías, sino que en realidad es algo que es un cimiento para mí en mi forma de hacer política.
Oye, ¿y en qué está Evópoli? Tú como presidente de Evópoli, ¿qué puedes contarle? Aquí somos todos militantes, digamos, pero el presidente es presidente.
Hoy día Evópoli está concentrado en dos cosas. Uno, en apuntalar la campaña de Evelyn Matthei, que algo hablamos. Tenemos muchos equipos nuestros que están participando, especialmente los equipos programáticos, por distintos motivos. Mucha gente que se acerca a Evópoli justamente porque ve en Evópoli un referente en materia de política pública, en materia programática, en materia de seriedad. Eso es algo que nosotros buscamos transmitir. Fuimos el único partido, de hecho, que en su minuto votó en contra de todos los retiros previsionales porque anticipábamos los efectos que eso iba a tener en la economía. Y eso responde al carisma que tiene el partido, y por lo tanto mucha gente que le gusta aportar en temas programáticos se nos acerca a nosotros, y nosotros a su vez aportamos la candidatura de Evelyn desde ese espacio. Y por otro lado, estamos concentrados en las elecciones de noviembre.
Las parlamentarias.
Los partidos se deben a los votos, se deben a los candidatos que tengan y a las personas electas que consigan. Eso es lo que te da peso político, y ahí no tenemos que perdernos, y por lo tanto hoy día estamos buscando de tener una buena plantilla parlamentaria. Claro, no pensamos ir con candidatos en todo Chile, pero en aquellos lugares en donde llevemos candidatos, que hay un buen equipo, porque hoy día la verdad uno siempre premia al que ganó, esa es la persona que uno conoce, Luciano Cruzcoque, nuestro senador por la metropolitana, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Luciano Cruzcoque iba en equipo con Jaime Mañalich en su minuto, a quien también le aprovecho de agradecer la disposición que tuvo en ese minuto de ir al Senado, y es gracias a los votos que obtienen los dos que uno logra obtener un senador. Entonces, uno de los trabajos que nosotros también hacemos es que nuestros candidatos sientan que van con otros en equipo, claro, no peleando, para que salga uno. Entonces, no iremos en todo Chile, pero los lugares los queremos, iremos trabajando en equipo y buscando transmitir estas ideas de cómo hacer política que sea seria por una parte y que sea urgente para hacerse cargo de los problemas de los chilenos.
Oye, yo te quería hacer una pregunta porque, un comentario. Yo creo que Tocuá tiene una buena generación de presidentes de coalición. O sea, yo tengo la mejor opinión de Rodrigo Galidea y Guillermo Ramírez. Pero igual hay competencia porque por los cupos y todo. Pero por lo menos desde fuera, uno observándolo, se ve que en general hay una buena coordinación en Chile Vamos. O sea, veo a Chile Vamos bien y además en esta, ¿no es cierto? Esto, la noticia de los últimos días es que la posibilidad de incluir a demócratas, por ejemplo, en el pacto, también se ve como bastante plausible. Entonces, te quería preguntar para que nuestros auditores conozcan en el fondo cómo funciona esa articulación dentro de Chile Vamos y qué puedes contar, digamos. Estos siempre son cosas más tras bambalinas, pero se ve bien de afuera, digamos.
No, eso es efectivo. Hoy día tenemos una muy buena relación junto a Rodrigo Galilea, Guillermo Ramírez, que son los socios originales de la coalición de Chile Vamos, fundadores junto con Evópoli, y eso es muy grato.
Coalición que ya lleva como 10 años. Ya. Sí, pues, sí, es un récord histórico para la derecha. Claro, 10 años.
Y es muy grato de trabajar con ellos, yo les reconozco eso. No significa que no tengamos diferencias, porque por cierto que las tenemos, no porque tengamos diferencias le vamos a dar un trato agresivo a esas diferencias. Claro. Y ahí está donde está toda la diferencia. Entonces nos podemos sentar a conversar, a limar las asperezas y a resolverlas de una buena forma. Y también reconozco el trabajo que estamos haciendo con Jimena Rincón y André Jonet, tanto de demócratas como amarillos, que en ellos también hemos encontrado aliados en el sentido amplio de la palabra. No es que hoy día conformemos una coalición
con
conjunta, pero
¿qué tal la relación? ¿Hay relación?
Sí, la hay. Tú, mira, acá, bueno, yo hablo por mí. Esto depende de cada quien. Yo hablo por mí, yo no creo, no soy de las personas que cree que cortando relaciones logras algo. Entonces, tú puedes tener todas las diferencias del mundo, pero eso no significa cortar las relaciones. Y con republicanos también hay una relación. E incluso hay algo que compartimos. Si bien somos proyectos políticos distintos, yo esto lo he dicho muchas veces como Evópoli, y no iríamos en una lista unitaria juntos, por ejemplo, parlamentaria, eso lo han planteado ellos antes que nosotros.
No, una carta de una enorme cantidad de personas, empresarios, gente del mundo privado, inquiriendo con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo, a Chile Vamos, a los republicanos, a los libertarios, a demócratas, a todos los que están en la oposición a este gobierno, a conformar una lista única.
Así es, pero eso se origina de la base de hacer una suma aritmética, claro, de las votaciones que tú tienes, por ejemplo, concejales. Pero no funciona así esto, porque tú tienes que contrastar, ¿verdad?, los discursos que tiene cada candidato con el perfil de votante que tiene. Y cuando tú ves que, por ejemplo, alguien como Johannes Kaiser, incluso los republicanos, han construido un discurso sobre la base de denostar a Chile Vamos, y que el perfil de votantes, por ejemplo, en Johannes Kaiser, la mitad de sus votantes son un votante antisistema, que en el minuto que él se tome un café con Evelyn Matthei, ni siquiera que vaya en lista justa, que son el minuto que se toma un café con Evelyn Matthei, ese votante se va a otro lado, se va a un Parisi. Si tú quieres maximizar el resultado electoral, entonces no vayas en una lista única.
Claro, tienes que ofrecer dos menús, digamos, porque eso maximiza.
Entonces, eso es lo que iba a decir antes, de hecho, que con todas las diferencias que podemos tener con republicanos, en esto tenemos algún acuerdo, y además somos conscientes de que esto es persona dependiente o candidato dependiente, y por lo tanto hay que irlo mirando distrito por distrito, y si es necesario en algún lugar tener algún tipo de coordinación para evitar que la izquierda doble a nuestro sector en el sentido amplio, bueno, podremos hacerlo también. Y de ahí de nuevo la importancia de tu pregunta original, Gonzalo, de no romper relaciones.
Política, yo quiero volver un poco atrás sobre esto de la de la buena coordinación que hay en Chile Vamos y probablemente con Demócrata. Yo creo que esto es una fortaleza muy importante para la candidatura de Evelyn Matthei. Creo que es súper importante y creo que a lo mejor ha faltado mostrarla un poco. La capacidad que hay ahí de gobernabilidad en una buena coordinación dentro de Chile Vamos más Demócratas, creo que le da una capacidad de gobernabilidad a Evelyn Matthei que es tremenda. Y creo que eso, si bien esto le importa más bien a la gente que es un poco más politizada y todo, pero creo que hay que tratar de hacerle llegar ese mensaje a la gente, ¿eh? De que la capacidad de tener, ¿no es cierto?, 4 partidos políticos que han gobernado anteriormente, donde hay figuras que saben de política, que saben de, ¿no es cierto?, de manejar el Estado, me parece que eso ha faltado reforzarlo. Yo no me subiría a un avión en que el piloto tiene su primer vuelo. ¿Me cachai? No, o sea, no sé, entonces me dicen, no, mire, este piloto tiene 3.000 horas de vuelo. Puta, me subo. ¿Te fijas? Y yo, pasó esto con el Frente Amplio, digamos. El Frente Amplio era la primera vez que se subía a manejar arriba del avión, y faltó poco para que lo chocaran, claro. O sea, yo te digo,
está bien abollado el avión.
No, pero si se hubiera aprobado la primera constitución.
Ah, no, ahí ya se estrella.
Se estrella el avión.
Sí.
Entonces, yo digo, no sé, pero yo tenemos hartos auditores, y digo, oiga, súbase a un avión en que el piloto
haya manejado
el avión hartas veces.
Mira, el primer proceso constituyente fue manejado, el avión fue manejado, como dices tú, buena esa metáfora, por un extremo
del PC y el Frente Amplio.
Claro.
El PC y el Frente Amplio.
El segundo proceso constituyente, por el otro extremo. El resultado de ambos procesos es que no pasó nada. En algo en donde había un acuerdo transversal de, ¿no es cierto?, darle un caos institucional a un conflicto social que habíamos tenido a través de un cambio a la nueva constitución, y no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo sobre eso. Entonces, lo que se requiere hoy día son esas personas que, aún pensando distinto, y esa es la gracia justamente que tiene Amarillos o Demócratas de unirse con Chile Vamos detrás de alguien como Evelyn Matthei, es que, aún pensando distinto, uno es capaz de ponerse de acuerdo en pos de las urgencias que tiene Chile.
Si tú miras además la gente que por ejemplo, ha dicho, yo no voto por Yanet Jara, que son ex Concertación. Hay mucha gente tremendamente capacitada, está, no sé, me acuerdo, René Cortázar, está Oscar Guillermo Garretón, está, o sea, hay gente que trabajó en el Estado chileno cuando tuvo los mejores años. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que es súper importante mostrar, para demostrarle al chileno que aquí hay una alternativa de gobierno sólida y potente. Ahora, dicho eso, yo también digo que, no sé, así como Niall Ferguson decía, todos los países tienen derecho a portarse estúpido.
A ser estúpido.
A ser estúpido. También yo tengo otra frase que dice, los chilenos tenemos derecho a probar de todo.
Tengo la sensación de que hoy día los chilenos no quieren más improvisaciones. No queremos más improvisaciones. Ya probamos de con todo. El Frente Amplio, claro, ya probamos con el otro extremo, y hoy día queremos a alguien que le pueda poner atajo a las frustraciones que tienen muchos días. A ese joven, Javier, que hoy día está viviendo en la casa de sus papás, tú que tienes hijos en esa edad, no sé cuántos de tus niños viven contigo, pero que está viviendo en la casa de sus papás porque no puede.
No puede arrendar.
Claro, esa mujer que no puede encontrar un trabajo, te fijas, que todavía no tiene resuelto con quién dejar a su hijo o a su hija, porque ya hemos entrampado más de una década en una discusión sobre el tema de la sala cuna, que si eso lo hacen los funcionarios estatales o no, cuando me parece que es un error de foco tener
el tema de la seguridad. Esos cantos de sirena que dicen ya va a llegar el sheriff, ¿no es cierto? Va a llegar el sheriff y va a matar a todos los malos. Nosotros sabemos que esa es una caricatura que no existe y que es una mentira, digamos, ¿no es cierto?
O sea, ya lo vivimos con el gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, que dijo que todos los problemas de Chile se iban a solucionar cuando gobernaran ellos, ¿no? Que eran puros, inmaculados, los inocentes, como dice Daniel Mancilla
en su nuevo libro, claro.
Y ellos tenían el diagnóstico, ellos tenían la legitimidad, y el resultado ha sido de malo a pésimo, digamos. De malo a pésimo, más cercano a pésimo. Y Chile se encuentra en una situación muy difícil. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a ganar la próxima elección? Si perseveran en una senda donde el voluntarismo sea lo que domine y finalmente el país termine nuevamente enfrascado en la división, en la polarización.
Y frustrado.
Y con los problemas que se agravan. Si eso es el drama de esta historia. El fiscal nacional acaba de decir que la frontera norte de Chile es como la zona Schengen, donde pasan todos libremente de un lado para otro. O sea, el fiscal nacional dice eso, por favor. Esto tiene que cambiar. Y para que eso cambie, lo que necesitamos es gente que no solo tenga buena idea y tenga la voluntad de hacerlo, sino que también tenga la capacidad. Pues si no, solo alimentamos la frustración de la gente.
Y capacidad de ponerse de acuerdo, agrego eso. Porque dado el arreglo institucional de Chile, quien sea quien llegue a ser presidente el próximo 11 de marzo, va a tener que ir al Congreso con su propuesta, ¿verdad?, para cualquiera de los temas que estamos hablando, y va a tener que discutir en el Congreso que esa propuesta
sea. Y poner de acuerdo gente que pese este.
Y poner de gente.
Ojalá que el oficialismo actual, si es oposición en el futuro gobierno, haya aprendido la lección.
Lo dudo completamente. Juan Manuel Santa Cruz, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta corta y una respuesta concreta. Si quisiera o se pudiera elegir, ¿cómo se recordaba como presidente de Evópolis, tu sello? ¿Cuál sería el concepto o la palabra que describe ese sello?
Conectado, un partido conectado con las personas y sus necesidades.
Muchas gracias, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópolis, montañista, penquista, al igual que Javier Álvarez, que nos acompaña en esta ocasión. Siempre a nuestros invitados les pedimos que nos digan su recomendado, qué series están viendo, qué libros están leyendo, algo que le comenten a nuestros auditores o que le recomienden, que les haya gustado mucho.
Mira, un libro nada que ver con política, pero que me estoy leyendo. Yo siento, tengo varios libros en el velador que los voy mezclando, pero que me ha gustado mucho, que es sobre un... Lo escribe un compositor que se llama Rick Rubin. Yo ni lo conocí hasta que di con este libro, y se llama El acto de crear. Y él habla, describe, son capítulos cortos, como de 3 páginas, un libro largo, pero de capítulos cortos, de cómo es el acto de crear de un artista, pero que en realidad eso está en la esencia de cualquier ser humano, y es algo que me ha llamado mucho, me ha despertado la curiosidad por esos procesos creativos, en el fondo, de hacer cosas distintas y de agregar valor en cualquiera sea el ámbito en el que uno se desenvuelva. Así que sugiero ese libro, El acto de crear, de Rick Rubin.
Javier, ¿algún recomendado?
No, nada, yo paso en esta ocasión.
Oye, yo acabo de terminar de ver, creo que lo había recomendado ya, una serie que se llama La Emperatriz, que es la Emperatriz Isabel de Austria, Sisi, claro, que los libros,
Emperatriz.
Claro, pero los libros y las películas de los 60, que era como algo como bien romántico, bien naive, no tiene nada que ver con la historia real. Ella fue una princesa que muy joven se casó con el emperador Francisco José de Austria, que después fue a Austria-Hungría. Y que una serie impresionante, muy bien hecha, es como el The Crown, pero en versión austriaca, ¿no?, del centro de Europa, de algo que ya no existe, ¿no?, porque existe Austria como país, pero el imperio austriaco era el tercero o cuarto más grande del mundo. Tenía 60, 70 millones de habitantes, le hacía collera firme a los franceses, a los rusos.
Tuve la oportunidad de estar yo hace como un año y medio atrás en el Museo de Sisi Operatriz en Viena.
Es muy impresionante, la serie está muy bien hecha. Y te muestra, a propósito de lo que hablamos, ¿no?, cómo las cosas cambian, cómo de repente vienen estos cisnes negros, y que hay imperios pueden crecer, pueden surgir, y lo que parecía eterno puede desaparecer rápidamente, y además con una recreación de época, de personaje increíble. Francisco José creo que fue el tercero o cuarto monarca más longevo en la historia de Europa. Murió después, se inició ya la Primera Guerra Mundial, en 1916. En 1918 dejó de existir el imperio austriaco. Después de gobernar 60, 70 años, es impresionante.
¿Y en qué plataforma está?
En Netflix.
La Emperatriz.
La Emperatriz.
Vamos a mirar.
Bueno, nos vamos. La Hora Liberal. Juan Manuel, muchas gracias. Javier, nos vemos la próxima semana en La Hora, o nos escuchamos en La Hora Liberal. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zarca Paragués.